Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la Ley de Seguridad Interior. En esta ley, de tan solo 34 artículos y 4 transitorios, se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá excederse de un año. Sin embargo, podrá prorrogarse por decisión del presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema lo abordaremos en 2 emisiones, esta es la segunda y le recomiendo escuchar ambas, ya que la entrevista es de continuidad y la información que en ellas les presento se complementa. Sigamos conociendo más sobre este tema. Para ello, vamos a seguir escuchando la participación del doctor Rubén Ortega Montes. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Además, es director jurídico de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco.
Ciudadanía.
Doctor, ¿qué otros puntos advierte esta ley de seguridad que incluso ha sido o fue mucho antes de que se aprobara tan cuestionada por la ONU, por las comisiones precisamente de derechos humanos, sin dejar de fuera a todos estos estudiosos y analistas de la misma que se oponían precisamente a que se aprobara? ¿Qué otros puntos advierte?
Principalmente es el que estén en las calles la milicia. Hacemos una comparativa y en Estados Unidos los militares no ingresan a cuestiones de seguridad pública, a cuestiones de seguridad del interior. Las armadas en Estados Unidos, haciendo esa analogía, solamente tienen que ver con el cuidar que su país no sea atacado por otros estados, por otros países. Por ello, ahora me regreso, desde el principio fue cuestionado. El ejército y las Fuerzas Armadas en general, militares, no deben de estar en las calles, deben de volver a sus cuarteles, porque ellos deben de estar encargados de la seguridad nacional y no de la seguridad pública. Lo que debemos de tener es mejores policías, bien homologados en pago, con los requerimientos que se necesitan para debida prevención y debida investigación, y ha sido cuestionada por ello, porque le da vigencia y facultades a las Fuerzas Armadas para, en ciertos casos, intervenir. Y esos ciertos casos, recordemos que en México somos un país de interpretación de leyes. Generalmente la ley no la tocamos o no la ponemos tal cual está literal o gramaticalmente expuesta en los códigos o en las leyes, sino que siempre se manejan criterios o interpretaciones, y ese es el temor que se tiene, que en esa amplia interpretación de mantener el orden en cualquier manifestación de tipo público pudieran privarse de los derechos de libertad de expresión, de libertad de manifestación, incluso de poder atentar contra la vida y la integridad física de quienes en algún momento determinado salen a las calles a hacer valer sus derechos, y que esto lo realicen las fuerzas militares con un entrenamiento que, más que para prevenir o para perseguir delitos, están preparados para eliminar enemigos.
¿Qué dicen quienes están a favor de esta ley? ¿Cuáles son los beneficios que ellos les ven?
Bueno, los que pugnan por esta ley es decir, ya está la milicia en las calles y ahorita no la podemos regresar porque ya tienen 11 años en las calles. No la podemos regresar de un día para otro a sus cuarteles porque las policías no hay ni el número suficiente con los famosos controles de confianza, no tenemos bien protegidas ciertas lugares del territorio mexicano en donde aún llegando el ejército existen un sinnúmero de homicidios, un sinnúmero de delitos en los que las fuerzas policíacas se han visto rebasadas por la delincuencia organizada, por el número de miembros de estos carteles, por el tipo de armas que utilizan, por la estrategia que ellos usan, por la propia economía, que sin tener que presupuestar, la delincuencia organizada enfrenta a los policías y los policías desafortunadamente tienen que adaptarse a un presupuesto el cual a veces no alcanza y por ello hay zonas en México, en el norte, en el sur, inclusive como lo hemos visto en algunas poblaciones y ciudades dentro del centro del país, tiene que intervenir el ejército para volver a poner en orden la seguridad. Por ello, quienes defienden esto lo dicen y lo dicen con razón real, con razón legal, de que mientras no se reacomoden las fuerzas policíacas en una verdadera estructura que combata el crimen, el ejército va a permanecer en la calle y entonces apuestan por la regulación de facultades. Esto es también, ya habrá límites. En lo otro, en un aspecto de concepto de coordinación era demasiado amplio, demasiado general, y ahora sí están limitadas a las facultades únicas que se les está otorgando en la Ley de Seguridad Interior. Bajo estos argumentos es en los que defienden la vigencia de la ley, que ésta exista.
Doctor, siendo usted un analista de la misma, ¿cuál es su opinión al respecto?
Mi opinión es que lo que faltó a esta ley es ponerles tiempo, que es tiempos muy claros, cuántos meses o cuántos años tendremos estas facultades para que vuelvan a sus cuarteles las Fuerzas Armadas y no estemos exponiendo el prestigio de las mismas a que se vean manchadas por la corrupción y por el poder corruptible de la delincuencia organizada y los cárteles que operan en todo México. Esa es mi opinión muy en particular. Tenemos una realidad que tenemos a las Fuerzas Armadas ya metidas desde la guerra declarada anteriormente, y hoy lo que le debemos de poner es fecha para cuándo van a regresar a sus cuarteles, pero al mismo tiempo estructurar las policías con un verdadero proyecto de estructuras policíacas que estén a la vanguardia, que estén homologadas en salarios, en donde haya mandos fuertes, que sin contravenir precisamente el aspecto de la autonomía de la administración municipal, que mucho tiene que ver, si se haga algo para que en este caso los mandos estatales únicos se vean cobijados y que estas policías de élite sí tengan el presupuesto suficiente para tener todos los recursos materiales y humanos debidamente capacitados para poder enfrentar al crimen organizado, y solamente dejar policías para infracciones mínimas que tengan que ver con los reglamentos de policía y buen gobierno a los municipios. Esto es hacer una diferenciación entre policías administrativos, que tengan que aplicar el reglamento de policía y buen gobierno única y exclusivamente, y tener los policías preventivos del delito y persecutores e investigadores de las acciones delincuenciales, para que entonces haya una estructura fuerte policíaca, creciendo al mismo tiempo de que van saliendo los militares de las calles y volviendo a sus cuarteles.
Con esta ley de seguridad interior, ¿qué facultades le dejan al policía precisamente?
Las de la policía siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que le da ahora sí ya vigencia y facultades a los militares. Los policías siguen teniendo las mismas de siempre.
Doctor, en la cuestión, por ejemplo, antes de que se aprobara la misma, bueno, hubo varios pronunciamientos al respecto de que no se aprobara. Una vez que ya está aprobada, valga la redundancia, ¿qué queda por hacer? Porque hay aún así, entre la que usted nos acaba de comentar, varias versiones, pues, de que no están de acuerdo con la misma. ¿Hay algo que se puede hacer aún?
Sí, de hecho ya se están presentando ante la Corte las acciones de inconstitucionalidad de esta ley por parte de grupos sociales, por parte de grupos de la sociedad, por parte de algunos partidos políticos, inclusive el día de ayer los diarios, los medios nos decían que en el caso de la población de Cholula, Puebla, también había promovido la inconstitucionalidad de esta ley, precisamente porque ellos sentían afectado su autonomía como municipio de conformidad con el artículo 115 constitucional. Cualquier acción de inconstitucionalidad puede hacerse valer por los congresos estatales, por, en este caso, los ayuntamientos y por la propia Cámara y los diputados que no estuvieron de acuerdo a nivel nacional para su aprobación, es que pueden promover estas acciones de inconstitucionalidad, y la Corte tendrá que replantear si dicha ley se apega o no a los principios constitucionales de nuestro sistema político y jurídico en México.
En un momento más escucharemos lo que resta de la entrevista del doctor Rubén Ortega Montes, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien además es director jurídico de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también por medio de nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación. No se vaya, porque le tenemos más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Rubén Ortega Montes. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les sigo hablando de la Ley de Seguridad Interior. En esta ley, de tan solo 34 artículos y 4 transitorios, se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá excederse de un año. Sin embargo, podrá prorrogarse por decisión del presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Escuchamos lo que resta de la entrevista con el doctor Rubén Ortega Montes. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, además es director jurídico de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco.
Ciudadanía.
Doctor, ¿y qué posibilidades hay de tener un veredicto a favor, pues, de la ciudadanía?
Esto sería muy aventurado decirlo. Jurídicamente se tendría toda la probabilidad, la posibilidad, pero recordemos que también la Corte se integra por distintos pensamientos. Los ministros de la Corte también son personas que a veces responden a partidos o facciones político-partidistas, en donde seguramente que la votación va a ser dividida también. Yo creo que será una prueba de fuego para la Corte estas acciones de inconstitucionalidad. Si creemos en el derecho firmemente, sabemos o esperaríamos que la Corte se pronuncie a favor de que esta ley se declare inconstitucional.
Doctor, ahorita, y no sé si me pudiera aclarar al respecto, porque la verdad es que no tengo la certeza, el otro día escuchaba a alguien, un funcionario del gobierno municipal, advertir sobre esta cuestión, a la que ellos también pueden tener acceso para demandar a quienes los acusen de algo, sobre todo en cuestiones de difamación, pues, y ella decía que tenía mucho que ver con la ley de seguridad. ¿Da una facultad, por ejemplo, o advierte alguna situación con relación a lo que se publica en redes sociales, a lo que se afirma incluso dentro de las mismas?
No. Lo que pasa es que también pecamos a veces del delirio de persecución, ¿no? Lo que son las redes sociales, pues están mucho más allá de los ámbitos legales, ¿cómo se pudiera decir? Locales, ¿no?
Uh-huh.
Al final de cuentas, las redes han sido la manifestación de mayor libertad que hay, en no nada más en México, sino en el globo terráqueo. Y en esto sí no coincido con muchos de los que han planteado que inclusive se perseguirá a quienes... Pues, no. Sabemos que hay límites, como en todo. Veamos que en las redes sociales pues se persigue a las personas que, por ejemplo, manejan la prostitución infantil, la pornografía infantil. Debe de haber límites, ¿no?, como en todo, de las propias redes, pero no lo que es la cuestión de manifestación y de propagación de ideas. En eso sí, la propia ley no se manifiesta en ese sentido de prohibir o de decir de que se difame. De hecho, el delito de difamación ha quedado erradicado de los códigos penales, precisamente en aras de la libertad de expresión, siempre y cuando cuide del aspecto de los derechos de un tercero, que no se violenten en su integridad, en lo moral, etcétera, etcétera. Pero incluso lo que vemos a veces en las redes, pues, raya en meterse en la vida particular, privada y de las personas. Más esto, la propia ley no le da facultades a ninguna autoridad para que nos menoscabe ese derecho. Les da facultades como las que existen de solicitar intervención, por ejemplo, y aquí lo vimos en el caso del Estado de México, ahora en los saqueos. Ahí tuvieron que ingresar a ubicar quienes a través de las redes estaban convocando para ir y realizar los saqueos, y de esta manera la policía cibernética poder perseguir a quienes estaban realizando este tipo de actos vandálicos que sí dañan al Estado. En eso, para ese tipo de cosas, de hecho, antes de que exista la ley o antes de la vigencia de la ley, existe la posibilidad a través de la policía cibernética.
Doctor, ¿alguna otra cuestión que se nos esté pasando comentar?
Yo creo que debemos de ser muy realistas y que esta ley tenga vigencia con cierto tiempo nada más para que salgan de las calles las fuerzas militares a las que no debió haberlas sacado Felipe Calderón, a una equivocada guerra, así denominada, contra la delincuencia organizada o contra el narcotráfico, y que está poniendo así al país en este momento.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Rubén Ortega Montes, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Además, es director jurídico de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido a lo largo de su participación. A continuación les presento 8 puntos claves que todos debemos saber acerca de la Ley de Seguridad Interior.
Ocho puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados. La Ley de Seguridad Interior aprobada de la Cámara de Diputados establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en algún punto del país cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a la amenaza. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos se pronunciaron en contra del dictamen al considerar que abre la puerta a la militarización del país y potenciales violaciones de garantías a los ciudadanos. Integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra y activistas señalaron que aprobar la ley perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia. Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública, señalaron. A continuación te presentamos 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados y que el presidente Enrique Peña Nieto consideró como una imperiosa necesidad. Número 1. En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas en las entidades federativas la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Esto cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se identifique la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional. Número 2. Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las 72 horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Al expandirse la declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Número 3. En el artículo 16, sin embargo, también se establece que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Lo anterior se señala, sin prejuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible. Número 4. En el artículo 7 se establece que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Número 5. En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas. Es otro de los puntos señalados en el artículo 7. Número 6. En el artículo 8 indica que las movilizaciones de protesta social y las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo ninguna circunstancia será considerada como amenaza a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Número 7. En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de protección a la seguridad interior, debe fijarse el plazo a la intervención de las Fuerzas Armadas, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo. Sin embargo, las condiciones y vigencia de declaratoria de protección a la seguridad interior podrían modificarse o prorrogarse de acuerdo al presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y que justifique la continuidad de las acciones. Número 8. En la ley se establece que las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollan actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realiza con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre este último punto, la Red de Defensa de los Derechos Digitales opinó que la vaguedad y amplitud de la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de redención de cuentas. Elaborado con información del portal electrónico animalpolitico.com.
Con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún programa o descargarlo, recuerde que solo deberán buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com recuerde que tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, me lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.